Acompaña a este programa Editorial Kairós, un puente entre la ciencia y la espiritualidad. Página web www.editorialkairos.com.
Hola, muy buen día a todos, buenos días y buenas tardes. Vamos a conversar un poco sobre ciertas cuestiones que me parecen que son interesantes de tratar. En general, no sé si nos damos cuenta que hemos de alguna manera incorporado una manera de andar por la vida o de vivir autoprotegiéndonos. Quiero usar esta palabra, autoprotegerse. Psicológicamente hablando, no hablo de algo físico, sino que hablo que uno se protege psicológicamente. Quizás nos damos cuenta, o quizás no, a veces es consciente, a veces es inconsciente, de qué manera eso está, operando dentro nuestro, en nuestras relaciones, ya sea con la esposa, con el esposo, con los vecinos, con los compañeros de trabajo. En general, uno se protege. ¿Hasta dónde tengo que decir algo? ¿Hasta dónde no? Está el temor de ser herido psicológicamente. Y es interesante ver esto. O que me relaciono hasta acá, más de acá no. Es decir, como que el pensamiento siempre está como activo en eso. Entonces uno se pregunta, ¿qué es la relación? ¿Cómo me puedo relacionar si estoy en el fondo defendiéndome o protegiéndome en las relaciones? En definitiva, eso es la vida. Uno se está protegiendo de, si lo observa bien, de que nada me moleste, de que nada me hiera. Siempre vuelvo a reiterar en el campo interno, en el campo psicológico, ¿no? Hay una palabra que habría que quizás profundizar o de comprender, que a veces aparece inclusive en algunos textos de charlas que dio Krishnamurti. Y una de esas palabras es ¿qué entendemos por ser vulnerables? Vulnerable, como digamos en el sentido psicológico, ¿no? Ser vulnerable a la verdad, por ejemplo, o ser vulnerable a la vida. Entonces, ¿qué implica eso? Que no hay un yo que se protege, que la vida fluye, no hay algo que esté, que ponga muros a su alrededor o ciertas barreras, ¿no? Entonces, en general esto no, quizás no nos damos cuenta hasta qué punto eso opera en nuestra vida diaria. Ser vulnerable a la vida o ser vulnerable a, digamos, inclusive ser vulnerable a mí mismo, es una de las cosas que quizás vale la pena poder profundizar. Hay algo que está en relación en esto, que tiene que ver con también con cierta sensibilidad. O sea, ser sensibles a la vida significa también de alguna manera ser vulnerables. No hay una entidad que se proteja, ¿no? Volviendo al punto inicial. Hay un texto que lo quiero leer que dice así, en relación a esto. La sensibilidad en su forma más elevada es inteligencia. La sensibilidad en su forma más elevada es inteligencia, Si no somos sensibles a nuestro sufrimiento, al sufrimiento de un grupo, de personas, de una raza, a todo sufrimiento, mientras no tengamos una alta sensibilidad, no podremos resolver ningún problema. Y tenemos muchos problemas, no solo físicos, económicos, sociales, sino también en lo más profundo de nuestro propio ser. Problemas que aparentemente no somos capaces de resolver. No estoy hablando de problemas matemáticos o mecánicos, sino de los problemas humanos, de nuestras penas, nuestra desdicha, de la superficialidad de nuestra mente, de nuestro pensar, de la constante repetición de hábitos, el cotidiano aburrimiento. En nuestra vida, la rutina de ir a la oficina cada día durante 40 o 45 años. Todos nuestros problemas, tanto los conscientes como los inconscientes, embotan la mente. Y así perdemos toda esa extraordinaria sensibilidad. Cuando perdemos sensibilidad, perdemos inteligencia. Creo que vale la pena también separar la palabra diferenciar que en general, mientras estemos en la dimensión de lo que es el pensar o el tiempo psicológico, no puede haber sensibilidad. El pensamiento no puede ser sensible. Lo que sí puede haber dentro de lo que es el movimiento del pensar, podríamos cambiar que en vez de sensibilidad lo que hay es susceptibilidad. Ser susceptible en el sentido de estar a la defensiva, cualquier cosa que me puedan decir, automáticamente hay una reacción, ¿no? Hay un estado de, ¿cómo decir?, de que uno está muy frágil, es en cualquier cosa que me puedan decir me pueden desequilibrar, o sea, automáticamente uno se desequilibra, ¿no? Algo que me pudieron haber dicho que en lo cual me sentí herido o ofendido, bueno, esto es un poco así. Entonces, también podríamos decir que el estado de susceptibilidad es inatención, o también es falta de conocimiento propio, ¿no? Porque si verdaderamente habría conocimiento propio, y si la sensibilidad genera un estado de atención, no habría alguien que se sintiera ofendido o que se sintiera herido o lo que sea, ¿no? Para decirlo en términos más modernos, inclusive si esto se enseñara desde muy pequeños, posiblemente no se estarían aplicando, a ver cómo decir, ya desde temprana edad los chicos no estarían identificándose con alguna palabra que pueda resultarles agresiva o que usualmente podría ser algo que ofenda, ¿no? Que hiera. Entonces, bueno, es interesante ver que esto también, el hecho de que la sensibilidad, que es inteligencia, tiene esa cualidad en la que está libre de toda, digamos, no solamente que no va a ser herido uno, sino que tampoco va a herir uno cuando hay sensibilidad, ¿no? Bueno, yo esto quería leer algo en relación también a lo que es la libertad, digamos que la libertad está en el darse cuenta de todas estas cosas. En el libro Ser Humano hay un texto que dice lo siguiente. En realidad, este es un tema muy importante, se requiere mucha investigación indagación para averiguar si la mente puede ser libre o está condenada a estar atrapada al tiempo. ¿Puede la mente que vive en este mundo, que debe afrontar todos los problemas diarios, deseos contradictorios, elementos opuestos, influencias, las varias contradicciones en las que uno vive, torturas y efímeras alegrías? ¿Puede una mente así ser libre, no solo en la superficie, sino también en lo profundo, en la raíz misma de su existencia? Por eso hacemos esta pregunta de si el ser humano que vive en esta sociedad tan compleja, donde tiene que ganarse el sustento, quizás tenga una familia, vivir compitiendo y adquiriendo, si puede ir más allá de todo eso sin caer en una abstracción, en una idea, en una fórmula o en un concepto de la libertad, sino ser realmente libre. La libertad de, lo pongo esto entre comillas, es una abstracción. La libertad es observar lo que es y trascenderlo. No se sorprenda. Ante todo, si puedo sugerirlo, escuche con atención, sin aceptar ni rechazar. Tenga la sensibilidad de escuchar sin sacar conclusiones, sin reaccionar a la defensiva, sin resistir ni interpretar lo que estamos diciendo a su propio lenguaje particular. Escuche como escucha a estos pájaros que vuelan ruidosamente tratando de encontrar un árbol para pasar la noche, donde nadie les moleste y puedan estar tranquilos. Escucharlos. No puede hacer nada más. No puede pedirles que dejen de gritarse unos a otros. Tan solo escuchar. Porque si se resiste al ruido que hacen, esa misma resistencia niega la libertad de escuchar. Y si lucha porque quiere escuchar lo que se está diciendo y ellos hacen un ruido espantoso, esa misma lucha es un acto que le impide escuchar y por tanto niega la libertad de escuchar. Ahora bien, si quiere, escuche no solo la palabra o su significado, sino trate de comprender el sentido profundo de la palabra libertad. O sea, juntos vamos a compartir esta cuestión, vamos a caminar juntos e investigar juntos, a comprender juntos lo que implica la libertad. Si una mente, a saber, su mente, nutrida por el tiempo, un cerebro que ha evolucionado con el tiempo, que ha acumulado miles de experiencias, que ha sido condicionado por distintas culturas, si esa mente puede ser libre, no en el sentido utópico y religioso de la libertad, sino si puede realmente vivir en este mundo contradictorio y confuso. Estamos preguntando si esa mente, su mente, tal como la conoce, tal como la observa, si alguna vez puede, tanto en la superficie como en lo más profundo de su interior, ser totalmente libre. Porque si no respondemos por nosotros mismos a esta pregunta, estaremos condenados a vivir para siempre en la prisión del tiempo, siendo el tiempo el pasado, el pensamiento, el sufrimiento. Y a menos que veamos esa verdad realmente, viviremos siempre con sufrimiento, con conflicto, en la prisión del pensamiento. No sé cómo considera esta cuestión. No lo que dicen sus maestros religiosos, ni lo que dice los Upanishads, el Bhagavad Gita, sus gurús, su estructura social o sus condiciones económicas, sino lo que usted piensa, lo que dice, es mucho más importante que todos los libros juntos. Eso significa que debe descubrir la verdad por sí mismo. No se trata de repetir lo que han dicho otros, sino de descubrirlo primero, comprobarlo por usted mismo, indagar lo que piensa, lo que ve, examinar lo que otros han dicho. Así estará libre de la autoridad. Como ya dije, por favor, escuche. Mientras escucha, actúe. Eso significa que mientras escucha, ve la verdad de ello. Es necesario confiar en los conocimientos científicos, en los experimentos, en los conocimientos matemáticos, científicos o biológicos de otras personas. Eso es algo inevitable. Si quiere ser ingeniero, debo adquirir el conocimiento que otros tienen de matemáticas, de física, de estructuras, de tensiones, etc. Pero si por sí mismo quiere averiguar lo que es la verdad, si es que existe tal cosa, no debe aceptar el conocimiento acumulado de lo que otros han dicho, aunque eso es lo que hacen. Lo importante es lo que usted piensa, lo que usted siente, cómo vive. Y para averiguar cómo vive, cómo actúa o lo que hace, tiene que descartar por completo todo conocimiento de los expertos y de los profesionales que le dicen cómo debe vivir. Por favor, comprenda esto. La libertad no es permisividad. La mente humana necesita la libertad para poder funcionar de manera sana, normal y sensata. Como ya he dicho, la libertad de algo, de la ira, de los celos o de la agresividad, es una abstracción y por lo tanto no es real. Un ser humano que dice, debo liberarme de la ira o de los celos, no es libre. Sin embargo, un ser humano que dice, debo observar el hecho de la ira, lo que realmente es, y aprender toda la estructura de la ira, al observarlo directamente por sí mismo, encontrará la libertad mediante esa observación y no mediante el cultivo de los opuestos. Cultivar la valentía cuando uno no es valiente, eso no es libertad. Pero comprender la naturaleza y la estructura de la cobardía, por ejemplo, permanecer con ella sin tratar de suprimirla o trascenderla, sino permanecer con ella, observarla, aprendiendo todo sobre ella, percibiendo al instante su verdad, esa mente se libera de la cobardía y de la valentía, es decir, de los opuestos. Es decir, la percepción directa es libertad, no el cultivo de los opuestos. Cultivar los opuestos implica tiempo. Bueno, siempre quizás vale la aclaración. Cuando se habla de tiempo psicológico, vivir en el tiempo psicológico es vivir en la corriente del pensamiento. ¿Qué hay más allá del pensamiento? Sería interesante poder, a ver, plantearse esa pregunta, ¿no? Del sentido de que quizás lo único que conocemos es que prácticamente toda la vida uno la ha vivido dentro de esas paredes o dentro de ese cauce que es el pensar. ¿Hay otra cosa que esté más allá de eso? ¿Y qué es lo que hay más allá de eso? Bueno, cuando se dice más allá del tiempo, en este sentido estamos hablando de algo que está... Estamos hablando de un estado de libertad, de una dimensión que no conocemos, salvo que indaguemos, prestemos atención y nos demos cuenta que estamos inmersos, viviendo prácticamente día tras día en esa corriente, ¿no? En el del pensar psicológico, que es tiempo psicológico, en definitiva. Bueno. Será hasta la próxima semana y gracias como siempre por acompañar. Adiós.
Para contactarse con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, llamar a los siguientes teléfonos: 4-776-7777. 6532. Email daniel@fkla.org. En Facebook, Fundación Krishnamurti Latinoamericana. Página web www.fkla.org. Enseñanzas www.jkrishnamurti.org.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.